Bueno, pues ya ayer algunos me decían, ¿qué pasa con don Juan Inurria, que hoy no lo hemos escuchado? Pues no se preocupen ustedes, porque ayer no pudo, pero hoy sí. Don Juan Inurria, buenos días.
Muy buenos días, y a todos los que nos escuchan, también en las colas, porque hoy creo que empiezan las colas, ¿no, don Diego? Las colas de Rosa. Bueno, a ella no le tiene que importar mucho porque está en el avión.
Ay, ¿tú cómo lo sabes? Ya hablaste mañana con ella.
Hombre, ¿sabe lo que pasa? Que es que ayer salió en televisión junto con su amigo Clavi, el señor Clavijo, el presidente de la Comunidad Autónoma, y también con algunos, con López salió la foto, y con algunos agregados del PP que aparecieron en las listas el año pasado.
Coño, doña Sonia Hernández, Hernández, consejera de Vivienda del Cabildo Insular de Tenerife, también estaba por allí.
Sí, por eso que digo que gente que aparecieron en las listas que no lo conocía ni Perry. Y que están ya en la foto y se postulan para las nuevas décadas del PP, porque el que entra no suelta la teta ni loco.
Eso parece. Oiga, ¿y cómo le dejó el colesterol el institucional? No, el suyo, ¿lo tiene bien?
Yo estoy tremendamente perfecto. O sea, me levanto, respiro, tengo dos piernas, tengo dos brazos, y con eso ya es suficiente y se puede conseguir todo. Y si tienes un poco de lucidez y reflexionas, ni te digo, ¿no?
Oye, lo del lunes es fantástico,
físico, ¿eh? Pues entonces avanzando en todo lo que te diga.
Que lo del lunes, del Día de Reyes, el regalito Reyes que nos hiciste a todos los lectores del periódico El Día, maravilloso. Eso del colesterol institucional me ha encantado. Te lo he comprado ya te lo he comprado. Me dice cuánto te debo. Porque colesterol institucional, eso me lo voy a apuntar yo en tu debe, pero me lo voy a usar.
Pero te ha gustado, ¿no?
Mucho. Fue un regalo de Reyes muy interesante, muy agradable. Muchas gracias, don Juan.
De nada, yo creo que alguien lo leería también, ¿no?
Sí. Y al que no lo haya leído, se le dice que lo vaya a leer. Y si no, en la página de Bufete Inurria, que ya saben ustedes que se mojan. Si tienen perita, se mojan hasta por ustedes.
Sí, pero eso que no le quepa absolutamente duda. ¿Sabes una cosa importante? Que hoy en día... lo que tenemos que hacer es tener un poquito, como siempre digo, un poquito de espíritu crítico y un poquito de libertad. Mira, el dueño de Meta, que es ese, si nadie sabe qué es, Meta es Facebook, el dueño de Meta que es Facebook, pues ya está hasta la coronilla de que lo estén vetando por todos sitios, y ha abierto la jaula para que vuelva a todo el mundo a expresarse lo que le dé la gana, y cada uno cuando lea que se crea lo que debe creerse, ¿no? Y eso ocurre en primer lugar en Estados Unidos, que la gente se echa las manos a la cabeza, ¿no? Pero como bien dice él, que ya está bien de que nos repriman la libertad de expresión. De todas maneras, nosotros en Europa, y más con la jefa de Europa que nos lleva al desastre, porque ya está viendo que nos lleva al desastre, pero sí es lo mismo, por aquí estamos totalmente reprimidos y cada vez muchísimo más coaccionados. Y la libertad cero patatero, o sea, que nadie se piense que vivimos en libertad. En absoluto, y muchísimo menos con lo que está ocurriendo. Por eso, como yo decía, amigo Diego, por muchas reformas que nos prometan, como esa que viene de la justicia, que entra en vigor el 3 de abril, que cuando cerremos los ojos son el 3 de abril, la burocracia sigue creciendo y los laberintos siguen siendo muchísimo mayores. Pero ¿sabes lo que pasa con eso? Que no solamente que los laberintos son mayores, sino que esa multiplicación de la legión creciente de funcionarios, que cada vez hay más, pues no nos está dando ninguna solución a los trabajadores. Bueno, aquellos que un día decidieron que para ganarse la vida hay que trabajar, ¿no? Pero sin preguntárselo a Yolanda, ¿no? A la Yoli. Porque si se lo preguntan a ella, si la dejamos, pues trabajar aquí no trabaja absolutamente nadie, todos seremos subvencionados por el Estado y haremos lo que el Estado diga.
Pero, don Juan, el crecimiento de la administración pública con un organigrama que cada día entendemos menos, por lo menos cada día se demuestra que es menos eficaz, menos útil, presta menos servicio o peor calidad de servicio, ese incremento de personal público es todo colesterol, ¿no? Pero colesterol del malo, del que atasca las venas.
Sí, totalmente, nos atasca las venas, entramos en un colapso porque, Diego, yo te puedo decir, sin riesgo a equivocarme, mira lo que te digo, ¿eh? Que porque haya muchísimos más funcionarios, no se soluciona la vida cotidiana. O usted, don Diego, nota que al existir más función pública, la vida es más fácil para el ciudadano.
Al revés, nos nos imponen unos procedimientos que cada día son más complejos a pesar de la digitalización de los procedimientos. Cada día es más lento solucionar las cosas, en la mayoría de los casos, y las más importantes, más difíciles.
Y lo que yo digo y plasmo con total rigidez en ese artículo, es decir, ¿has escuchado alguna vez a un chaval o a una chavala o a un niño o a una niña, como dice Clavijo, a todos los inmigrantes que llegan, esos pobres niños, niños con 45 años, ¿no? Esos pobres niños que llegan hablando de la infancia, ¿has escuchado alguna vez algún niño o una niña decir qué quiere ser de mayor o a qué te quiere dedicar? ¿Y lo has escuchado alguno decir yo quiero ser funcionario?
De niños no, pero en cuanto empiezan a ser adolescentes y a estudiar bachillerato ya empiezan a cantar la gallina y todos quieren ser funcionarios.
No. Yo discrepo con usted una barbaridad, en absoluto. Cuando empiezan a estudiar bachillerato, lo que alguno te podrá decir, me declino por la medicina, me declino porque quiero ser juez, me declino porque quiero ser bombero, porque quiero ser policía. Bueno, los bomberos no son funcionarios. Porque quiero ser policía, eso sí. Pero ningún niño te dice que quiere ser funcionario.
No,
pero sin embargo, el candidato a funcionario es aquel que lo que quiere es vivir de la papa suave, es decir, tener días de asuntos particulares, hoy no vengo porque hay atasco, mañana me quedo en casa teletrabajando, pero sin embargo estoy pescando en la escala de la punta o de bajamar, por decir alguna, o estoy en Primar comprando, ¿no? Y eso ocurre, lo ha dicho muchas veces y lo ha escrito también muy valiente nuestro amigo Óscar Izquierdo, pero aquí parece que al hablar esto se rasgan las vestiduras, pero es la verdad como la copa de un pino. Lo único que pasa es que aquí decir la verdad está mal visto, ¿no? Mal visto o lo que se llama también políticamente hablando es incorrecto. Pero mira, las verdades como puños hay que sacarlas y hay que ser valiente y decir lo que ocurre, ¿no? Que ocurre que es que no porque haya más funcionarios se va a solucionar mejor la administración. Es verdad que hay muchos servicios públicos carentes de personal, es verdad, eso es cierto, pero que es lo mismo que los sindicatos, es decir, los sindicatos están llenos de personal, de lo que se llaman liberados sindicales, que le dan alguna solución al trabajo, al trabajador, yo digo que absolutamente cero. ¿Eso es necesario? Sí, pero que actualmente los sindicatos también son otra gran lacra para esto, el colesterol institucional, ¿no? Y yo, como siempre, haciendo amigos primero de año.
Así como es. Pero es que tienes mucha razón, Juan. Tienes mucha razón porque hay que poner el foco donde hay que ponerlo. Y la administración pública está muy mal gestionada, el organigrama es demencial, se están generando un monstruo mayor cada día, pesadísimo, carísimo, está encima falseando los datos de empleo porque se genera empleo público que tiene que pagar por el emprendedor, el empresario que paga cada día más impuestos, y si falta dinero no pasa nada, se tira del déficit, ¿no? Que después tendrán que pagar los nietos. Es decir, estamos en una dinámica, en una rueda de hámster donde abrimos los ojos y decimos ya está, mire, que nosotros pagamos impuestos para que nos devuelvan servicios, no para que ustedes coloquen a todos sus familiares, vecinos y allegados en sitios donde no me devuelven servicios.
El club de los amiguetes, ¿no? Porque también está mal visto, según Yolanda, la Yoli, que se oposite, ¿no? Que se estudie una oposición porque suelen decir todos estos zurdos, como diría Milei, que todos los que opositan son gente pudiente, ¿no? Porque pueden pagarse a un preparador, pero la gente trabajadora, la gente básica, no se lo puede permitir.
Eso es una mentira como un día de fiesta, don Juan, y usted lo sabe.
Sí,
es una mentira como un día de fiesta y usted lo sabe.
Mire, ¿sabe lo que pasa, amigo mío? Que es que el voto de esta masa ignorante, porque vivimos en una masa ignorante, es la que quita y pone gobierno. Y lo que hay es lo que hay. Es decir, una barbaridad de ignorantes que nos gobiernan. Y la responsabilidad es que los que podían estar no están y los que están no deberían de estar. Porque mira dónde vamos. El pensamiento grupal es lo que impide que las ovejas, que el rebaño, como yo puse el otro día en Facebook y creo que lo viste,
sí,
que el rebaño se dé cuenta de que forma parte del rebaño, ¿no? Es lo importante, que se den cuenta que ese rebaño forma parte del rebaño. Y cree que poseer opiniones bien elaboradas y argumentadas es malo, ¿no? Y es lo que está ocurriendo. Y además, la masa lo que aplaude es todo lo que hace una persona que piensa y los demás obedecen, que es lo que está ocurriendo ahora con el partido que gobierna el Reino de España, ¿no? Mira lo que está haciendo tan magistralmente, poniendo a sus peones en los sitios en donde estaban aquellos que no le gustaban. Me estoy refiriendo a los congresos que se van a celebrar ahora, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? Que a mí me va a encantar porque va a aparecer la cheerleader gobernando Andalucía, y eso tiene que ser da espectáculo que nos lo vamos a pasar divinamente.
Bueno, gobernando al PSOE andaluz. Andalucía va a ser complicado, ¿eh?
Hombre, Andalucía, yo no sé, Susana no tiene que estar muy contenta, ¿no? Porque
pero está callada.
Aspiraba también a volver a tener un cajoncito, pero la van a quitar de en medio. O sea, la van a quitar, no es del palo de Sánchez. Pero en fin, lo que estaba diciendo.
Pero está en el Senado, está en el Senado. Y fíjate, yo estoy en la opinión actualmente, don Juan, y corrígeme si no estás de acuerdo conmigo, que en estos momentos el no hablar es ser cómplice y corresponsable de lo que está pasando. Y Susana está viviendo de la política en un puesto muy cómodo en el Senado, puesta a dedo por el sanchismo.
También, pero totalmente. Es decir, y aquí también hubo políticos que estaban viviendo del Senado, que no han hecho una interpelación en los 8 años que estuvieron de senadores, y las veces que fueron, pues te la puedo contar con los dedos de la mano de un carpintero. El Senado es un sitio, la Cámara de Elefantes, para que allí se jubilen y lo pasen divinamente, ¿no? Los senadores. Y claro, si Susana está allí, pues está cobrando un sueldo muy digno y calladita. Y lo mismo va a ocurrir con Espada. Espada dice que por una elección personal, pues todas las elecciones son personales, no están puestos para valiente narices, que bobería. ¿Viste?
Entonces no sería elección, sería impuesto.
Se quitan de en medio porque ya lo han dejado, otro echadero, ya lo han puesto otro echadero, pero es así de claro. Pero todos esos echaderos lo pagan, todos los que me están escuchando, lo pagamos absolutamente con ese porcentaje de impuestos que pagamos, incluso al comprar la lotería o al cuando nos dan un premio, ¿no? Que yo el otro día escribía también, que no pude hablar de eso contigo, que si compramos la lotería y no nos toca, Hacienda nos debería de devolver la parte esa con la que juega también Hacienda, ¿no?
Eso es verdad. Como el tax free cuando uno va a Gran Bretaña o a la territorio de la Unión Europea donde hay IVA, ¿no? Es decir, devuélvame usted lo que he pagado que no.
Eso es lo que hay, no hay más nada. Y hablando del tema de los funcionarios también, lo primero que hizo Sánchez cuando pasó lo de la Habana es decir, voy a colocar a 100 coleguitas de interino, de 100 funcionarios para solucionar esto. Es que no hay que tener vergüenza para decir tremenda gilipollez, para hacer pensar a la ciudadanía, como ellos lo llaman, que colocar 100 funcionarios va a suponer que vaya a solucionar. Pregúntenle a todos los que sufrieron la Habana, no solamente los de la Comunidad Valenciana, que ha hecho tener 100 funcionarios más de beneficio para lo que está ocurriendo. Absolutamente nada de nada.
100 votos más para el PSOE, Juan. 100 votos más para el PSOE, pagados con dinero público.
Piensa que desde que nosotros en España los empleados públicos ganan de media un 24% más que los privados. Y después los privados le preguntan, suben todo, pero no me suben el sueldo. Y a quien hay que demonizar es al empresario. Pero narices, ¿no se dais cuenta que el empresario os paga 2.000 euros y 800 se van para el Estado?
Además.
Y el trabajador percibe 1.200. ¿No se dan cuenta que el empresario sí os sube el sueldo, pero ustedes no lo notan en las nóminas por la infinidad de impuestos que estamos pagando? Mira, la diferencia salarial entre lo público y lo privado ha oscilado entre el 23 y el 25%. Es decir, esto se nos...
Vaya, que un jardinero que trabaja en una empresa gana un 23% menos que un jardinero que trabaja en un ayuntamiento, para hablar claro, ¿no?
Totalmente.
O un fontanero que trabaja en una empresa, un 23% menos que un fontanero que trabaja en un ayuntamiento.
Totalmente. Y además hay una cosa, o interino, funcionario, me estoy refiriendo a todos los que entran dentro del foro del servicio público, porque hay muchos que son interinos, que han entrado por su compadre, su tío, el que haga falta, y ahora que le digan, no, eso no es así. Pues yo te digo que sí,
es así,
porque en la época mía, el que no lo sepa, yo fui un dirigente sindical y sé lo que se cuece y lo que se sigue cociendo dentro de lo que es la función pública. Le guste al quien no le guste. y evidentemente estoy dispuesto a debatir con quien opine lo contrario, que es fantástico, ¿no? Porque si todos opináramos lo mismo, si en el bosque cantara solamente un pájaro, qué aburrido sería, ¿no? Entonces, pero las cosas hay que decirlas. Y hoy en día puedes hacer por la sociedad, ya que no soy minero y no sé cavar, pues una de las cosas que puedes hacer es pensar y poner encima de la mesa y encima del tablero este gran problema que tenemos, ¿no? Y por eso, como lo digo en el artículo, mi amigo Ralph y su mujer, que es norteamericana, dicen, narices, ustedes sí que viven bien, que tenéis una estructura de función pública brutal, absolutamente para nada, porque ellos también han sufrido situaciones. Y mira, en el tema de la función pública, y sobre todo lo más sangrante, lo que yo he visto brutalmente y cómo tratan al ciudadano, es en el tema de dependencia, ¿no? Es decir, yo he llegado a ver en el tema de dependencia a verdaderamente falto a funcionarios, falto de cualquier empatía, de cualquier tipo de humanidad, decirle a personas con dependencia que no pueden valerse por sí mismos en ningún sentido, que tienen que pedir cita por internet y que vuelva usted mañana y que hay mucha gente que no lo pueden citar. Cuando, por ejemplo, esa persona viene de Cos del Ovino, Santa Cruz, que ha tenido que pedir para que lo traigan en un taxi y así llega y como si no pasara absolutamente nadie. Hombre, hay que poner las cartas encima de la mesa y hay que dejarse de bobería y de viajito. Yo me gustaría saber por qué la presidenta del Cabildo va para Madrid, ¿no?
Mañana se lo preguntamos. Yo no lo he preguntado, pero no me lo ha dicho.
Porque una de las cosas importantes, en el Congreso le preguntaron el otro día a Ángel Víctor Torres, que por qué viaja tanto a Canarias, ¿no? Y curiosamente viaja los viernes y se va los lunes, ¿no? Para todos esos viajes, 23 viajes que creo que ha hecho, porque una de las preguntas que le hicieron en el Parlamento el otro día y en las sesiones del control del Parlamento lo ves, que lo puedes ver en internet. En la página oficial le han preguntado qué hace continuamente viajando a Canarias, ¿no? Porque tiene que inaugurar muchas cosas en Canarias, reunirse con mucha gente en Canarias, etcétera, etcétera. Hombre, normal que se quiera ir a su casa, ¿no? Pero en todas las preguntas que le hicieron a Ángel Víctor Torres, ¿cómo es que no contestó por qué viaja tanto a Canarias y todos esos viajes lo paga el erario público también, ¿no? Es normal viajar a Canarias porque aquí está su casa, ¿no?
A mí me sorprendió mucho, Juan, no sé si te darías cuenta ayer cuando le preguntaron en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que cuánto era el presupuesto que se iba a invertir o gastar en la conmemoración del 50 aniversario de la muerte del dictador. El señor ministro dijo que no lo sabía y se quedó, que ya irían viendo. Es decir, tienen 100 actos programados y no saben cuánto se van a gastar.
Vale, tú sabes el montón de compadres que habrán colocado ahí. Un montón de compadres que habrán colocado ahí para celebrar el aniversario de la muerte del dictador.
Pero un presupuesto, Juan. Pero el presupuesto, ¿qué menos que un presupuesto?
Pero claro, porque nos toman por imbéciles, pero totalmente por imbéciles. Y no se lo preguntes a un socialista adoctrinado que te dirá que cualquier bobería, ¿no? Pero a una persona con sentido común le pregunta, oye, ¿cuánto nos va a costar esto, no? Y tú le puedes decir, ¿cuánto me va a costar la cena de Navidad? Y yo digo, que bueno, es que no lo sé, mañana a lo mejor lo preguntaré pero vamos, que si has ido al macro a comprar, ¿cómo es que no lo sabes? Bueno, mañana te lo digo, una cosa igual, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, tú? Haciendo uso de esa metáfora, Juan, puedes no saber lo que te va a costar si tú la comida la haces en tu casa, con tus recursos. Pero si tú vas a hacer una comida de empresa, la has contratado previamente y has pedido presupuesto a distintos restaurantes, con lo cual, si lo haces con medios propios, a lo mejor puedes no saber cuánto te va a gastar, porque improvisamos y hasta el infinito y más allá. Pero cuando tú tienes un contrato, cuando tú gestionas un dinero de una empresa, ¿tú sabes cuánto te va a gastar la comida de Navidad? Sí o sí, Juan.
Pero tú tienes que pensar también, ¿tú has visto todo lo que han montado para conmemorar algo que se inició en el año 78, es decir, lo han hecho 3 años antes? ¿Sabes por qué, no?
Porque no saben si en el 78 van a estar ellos.
No, no es por el 78, sino que con esto lo que hacen es montar cortinas de humo para aquellos imbéciles que no tienen absolutamente ni idea de lo que realmente ocurrió hace 50 años, pues se lo crean, ¿no? Y si pues llama a cualquiera para decir, mira, ven que vamos a inaugurar la entrada de la democracia hace 50 años, dice, no, yo no voy porque eso no es verdad, pues entonces ya lo tachan de qué, sí, lo dice Bolaños, pues de ultraderechista, o ahora de la palabra de franquista, ¿no? Pero vamos a ver, niño, lo único que tienes que hacer es leer un poquito y saber que, si es verdad, el 20 de noviembre de hace 50 años murió el dictador en la cama, porque allá Ángel Víctor Torres comparó otras festividades de la muerte del régimen, de la eliminación de regímenes dictatoriales, pero ninguna de esas comparaciones llegó a decir que el dictador había muerto en la cama, sino fueron de movimientos revolucionarios, de movimientos en contra. Pero lo que ocurrió aquí es que ese dictador murió en la cama. Y cuando murió, pasaron 3 años para llegar a esa constitución del 78, que es realmente cuando entramos en un régimen de libertad. Porque previamente se tuvo que firmar aquella ley del 77 para la transición y que podamos votar en las urnas. O sea, fue la primera ley después del franquismo que votamos en las urnas. Que usted, amigo mío Diego, se acordará, porque sería un chavalín, pero se acordará de que realmente en aquella época es lo que ocurrió. Pero sin embargo, el sanchismo lo que está haciéndole ver a gente que tiene menos de 50 años, evidentemente, que lo que está celebrando ahora es la entrada de la libertad y unas narices. En el 75 murió el dictador y después pasaron algunos años, por decir dos, hasta que llegamos a un régimen que se votó en el 78. Por eso fiesta el día 6 de diciembre, que no se olviden.
Bueno, y para los que teníamos 10 años, como alguien que yo conozco y yo mismo, en el 76 detuvieron a Santiago Carrillo, que era el líder del partido que iba en contra del régimen. El PSOE no se le visualizaba tanto. En el 76, un año después de la conmemoración, había presos políticos detenidos en ese año. Así que vamos a ver si refrescamos la memoria, que la historia no se puede reescribir tan fácil.
Carrillo entró en España con la peluca, no te olvides.
¡Hombre! Era chiquitillo yo, pero era divertido, fumando y con la peluca y la gabardina.
Claro, y entró. Yo lo comparé hace poco con lo que ocurrió con Pucci, ¿no? Con Puigdemont, ¿no? Que todo el mundo sabía que estaba, pero nadie lo miraba. Pues aquí ocurrió lo mismo con Carrillo. Carrillo, que evidentemente fue una figura muy importante en la transición, porque gracias a lo que cedió Carrillo, se pudo tener una o ir a una monarquía parlamentaria, porque sabes que los comunistas de aquella época estaban en contra de la monarquía. Y se llegó a un consenso con una monarquía parlamentaria. Pero claro, fueron los años de la transición, ¿no? Aquellos 3 años, del 75 al 78. Y eso parece que lo obvia, ¿no? Que quiere obviarlo el Partido Socialista. Decir, que conmemore la muerte del dictador me parece bien, pero que no diga que entra la democracia en el año 75. Hay que ser muy corto de mente o reescribir la historia como lo están haciendo para que chavales de 30 años, ¿no? Y de 40, se crean estos embustes, ¿no? Porque tenemos gente que dirige, gente con responsabilidades ya, incluso que ponen sentencia, que tienen menos de 30 años, que esas boberías se las creen porque ni siquiera se han parado a leer o a estudiar o a tener espíritu crítico. Y eso es muy preocupante, Diego. Eso nos llega a hacer pensar que la situación en que estamos viviendo no es de las mejores. Pero mira, como todo, estos son ciclos y cambiará. Que tú lo verás o yo lo veré, no lo sé, pero esto, la gente que viene detrás se está dando cuenta que le están tomando el pelo, pero una claridad brutal. Y otra de las cosas que no hemos hablado, que no sé si nos dará tiempo porque...
ya ves que te están poniendo la sintonía. Ya ves que te están poniendo la sintonía.
Pues otra de las cosas es a ver qué va a pasar el viernes. Hay que estar muy atento a ver lo que va a pasar el viernes en Venezuela, ¿eh?
Sí, muy atento, muy muy atento. Don Juan, a ver si nos vemos antes del viernes. Que usted viene por el norte y no avisa.
Bueno,
solo pone fotos en el Facebook.
Vale, pero no diga que de tal manera no me has hecho la publicidad de la entrada de mis redes y de cosas así. Es
decir, de tus redes no, pero si he dicho que si tiene usted pasta, vaya usted a la bufete y Nuria que se mojan por usted.
Vale, usted toda la vida. Mientras nos dejen, ¿eh? Mientras nos dejen. Y como tú has visto, que con los funcionarios, pero menos con los de Hacienda, ¿eh? Que son tremendamente efectivos, magníficos y extraordinarios, ¿eh?
Bueno, pues a ver si conoces a mi hija, que es funcionaria de Hacienda. Ha estado por aquí, se fue ayer. Y te la perdiste.
Hombre, un niño le dice, mándele el artículo para que vea que...
Ya lo tiene.
Para que los funcionarios de Hacienda todos van con el café tomado, ¿eh?
Sí, que se lo cuento. Ya te contaré yo un día. Fuerte abrazo, Juan. Nos vemos.
Otro.